COPE Sevilla comienza la tarde de los graduados sociales. Con Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, una semana más a este tipo de radio que hacemos pensando en ti, con el deseo de informarte y de resolver dudas de tu día a día. Un programa que no sería posible sin la colaboración de nuestros expertos, los profesionales del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. Hoy nos acompañan Antonio Calzadilla Lora. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y también está con nosotros Carmen Suárez Rodríguez. Carmen, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues enseguida, como siempre, vamos a entrar en materia, vamos a hablar con ellos de asuntos de actualidad, de asuntos que te interesan, pero antes, como siempre, un pequeño espacio dedicado a la firma que patrocina este programa, a conocer mejor a Davo Consulting.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de Davo Consulting y recuerda que estamos hablando últimamente de la seguridad alimentaria y de seguridad alimentaria hablamos con el director de calidad y seguridad alimentaria de Davo Consulting. Miguel Ángel Mérida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el otro día hablamos de la seguridad alimentaria, de la normativa y hoy nos centramos en la normativa de alérgenos. Cuéntame.
Bueno, en este sentido, recordar sobre la normativa de seguridad alimentaria, comentábamos que todos aquellos requisitos que había que aplicar para cumplir con la seguridad alimentaria, aparece un nuevo requisito en este sentido, que es aquella normativa en materia de información alimentaria facilitada al consumidor, más que la normativa de alérgenos que estamos comentando, donde una de las principales exigencias de este nuevo requisito es mantener informado al consumidor de la presencia de alérgenos en los alimentos. Remarcar que no es más que un requisito adicional que tienen que cumplir las empresas del sector alimentario, asociado a todas aquellas exigencias que ya están cumpliendo, como por ejemplo pueden ser los sistemas de autocontrol o los planes de higiene. Este nuevo requisito en materia de información al consumidor pues da pie a otra exigencia más, que es el incluir en estos planes de higiene, en estos sistemas de autocontrol, el plan de alérgenos.
Bueno, pues estupendo. Ahí quedaba esa información fundamental sobre alérgenos que nos ofrecían desde Davo Consulting. Y ahora sí, con Antonio y con Carmen vamos a entrar rápidamente en materia. Vamos a centrarnos en el asunto que hoy vamos a analizar. Comenzamos contigo, Antonio, y vamos a explicar en primer lugar qué es un convenio colectivo.
Bueno, pues un convenio colectivo principalmente es un acuerdo entre los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores. Como representantes de trabajadores, en la práctica siempre son los sindicatos. Este acuerdo pues sale de una negociación colectiva en materia laboral entre ambas partes y lo que es muy importante decir es que tiene carácter de norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, es de obligado cumplimiento tanto lo que es por parte de los trabajadores como por parte de los empresarios, siempre que estén dentro de su ámbito de aplicación y de su vigencia temporal. Estos convenios, bueno, pues regulan todos los aspectos de la relación laboral y aspectos tan importantes como pueden ser los salarios, las jornadas, los horarios, vacaciones, tipo de contrato, bueno, prácticamente todo.
Muy bien, es como, por decirlo de alguna manera, un libro de instrucciones del funcionamiento la empresa, trabajador-empresa, de las relaciones entre los miembros de la empresa y los miembros de la dirección de la empresa. Sí. Estupendo, Antonio. Bueno, Carmen, más cosas. ¿Cómo y quiénes negocian un convenio colectivo? Porque no todos los convenios son iguales.
No, todos los convenios tienen su particularidad. Tal y como ha manifestado el compañero, el convenio es un acuerdo entre los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores. Es por ello que la potestad representativa para negociarlo dependerá del ámbito de aplicación. Tal es así que si se trata de un convenio de empresa, son válidos para negociar pues el comité de empresa, los delegados sindicales o representantes de los trabajadores. A diferencia de que si se trata de un convenio de ámbito superior que afecte a nivel provincial a un sector en concreto, a nivel provincial, autonómico o estatal, quien tienen la potestad representativa son los sindicatos y organizaciones o asociaciones empresariales. Lo negocian a través de la constitución de una comisión negociadora, que está constituida por ambas representaciones, pues por la parte de los trabajadores y por la parte de las empresas. Podrán designar dentro de esa comisión un presidente e incluso asesores que le puedan ir guiando en todas las negociaciones y en todas las sesiones que vaya teniendo dicha negociación colectiva. Si no se designa un presidente, pues en el acta que se abra, pues se establecen los procedimientos que se van a emplear para moderar las sesiones de la negociación. Una vez constituida la comisión negociadora, pues se establecen reuniones en las cuales se indican el proceso de que va a guiar la negociación colectiva. Se fijan los objetivos que desean conseguir ambas partes y se llega a un punto de encuentro firmándose un acuerdo.
¿Y el acuerdo tiene que ser acuerdo con voto afirmativo de todos o tiene eso que, también se establece en la negociación?
En la negociación se establece, pues bueno, el presidente no tiene ni, o sea, tiene voz pero no tiene voto y dependiendo de la representación por parte de la empresa o por parte de los trabajadores se asignan lo que son personas que tienen voz y voto y en función de eso se establece pues el acuerdo que sea más beneficioso para ambas partes.
Muy bien, estupendo. Pues ahí queda también aclarado cómo se negocia y quién tiene que negociar ese convenio colectivo que después va a afectar a todos los trabajadores de esa empresa y, por supuesto, también a la dirección de esa empresa. Antonio, seguimos adelante. ¿Cómo se clasifican estos convenios?
Pues los convenios colectivos hay varias formas de clasificarlo. Si atendemos al modo en que se han hecho, pues tenemos lo que es convenios estatutarios, que le viene el nombre de que se han hecho cumpliendo todos los requisitos y procedimientos que se reflejan en el estatuto de los trabajadores. Esto quiere decir que vincula a todos los que estén en su ámbito de aplicación y es una auténtica norma jurídica. Luego tenemos lo extraestatutario, que es lo que no han seguido los trámites que nos dice el estatuto y solamente vincula a los que lo han firmado. Y luego tenemos lo que es acuerdo de las empresas. Esto se suelen hacer para resolver cuestiones concretas y puntuales en el trabajo, como por ejemplo que haya una huelga y finalizarla o regularizar el trabajo. Entonces, también estos acuerdos entre empresas, depende también cómo se confeccionen, pueden ser estatutarios o extraestatutarios. Luego, si atendemos lo que es a su ámbito de aplicación, pues puede ser aplicado a un sector de la actividad, como por ejemplo hay convenio colectivo del comercio, convenio colectivo de la hostelería, o a una empresa concreta. Estos convenios de una empresa concreta son los que se están intentando potenciar actualmente. También puede ser que por debajo de esto haya un convenio específico en un centro de trabajo específico de una empresa o a un grupo de trabajadores dentro de una empresa. Y luego, si atendemos lo que es al ámbito territorial, pues tenemos lo que es los convenios colectivos estatales, autonómico, interprovincial, provincial, regional, comarcal o local. Lo que sí yo quiero decir lo que es que la forma ya de aplicarlo y demás, pues en el caso de que la empresa no tenga lo que es un convenio colectivo específico para ella, pues lo primero que debemos hacer es mirar lo que es el sector donde está encuadrada lo que es la actividad y luego de ahí ir bajando lo que es, o al revés, ir subiendo, pues si tenemos lo que es un convenio colectivo de ese sector en la provincia o si tenemos que subir al autonómico o al estatal.
Siempre será en todo caso mejor que haya un convenio específico para el sector o para la empresa, porque está, digamos, más acotado y más relacionado con la actividad de esa empresa.
Claro, siempre.
Generalista.
Claro, siempre mientras más cercano a la empresa esté, mejor, porque viene todo mucho mejor regulado. Aparte, siempre va mejorando lo que es el convenio anterior, con lo cual, mientras más cercano a la empresa, pues mucho mejor.
Y ese conflicto que suele haber, pues a lo mejor el convenio colectivo prima, nunca va a estar por encima del Estatuto de los Trabajadores.
El Estatuto de los Trabajadores lo que tenemos forma parte de como una norma mínima que tenemos. A partir de ahí el convenio colectivo actúa como norma jurídica, como verdadera norma jurídica, tiene la misma validez que el Estatuto de los Trabajadores, pero siempre tiene que mejorar a este. No puede haber lo que es un convenio colectivo que diga algo inferior al Estatuto de los Trabajadores. Si el Estatuto de los Trabajadores fija lo que, por ejemplo, 30 días naturales de vacaciones al año, no puede haber ningún convenio colectivo que diga que va a tener un sector de la actividad 15 días. Siempre tiene que ser superior.
Muy bien, ese es el marco en el que nos tenemos que mirar para mejorar siempre con los convenios colectivos. Estupendo. Carmen, ¿cuándo es obligatoria la aplicación de un convenio colectivo?
pues obligatoria siempre que esté dentro de del campo de aplicación de la empresa, como bien hemos estado comentando, es totalmente vinculante a la misma. O sea, si está dentro del campo de aplicación, vincula en todos sus articulados a la empresa. El convenio colectivo forma parte de la fuente del derecho, como bien ha dicho el compañero Antonio, y es la legislación laboral que se aplica a cada empresa siempre que afecte a nivel sectorial, que es lo que tenemos que mirar. Primero, si es el sector que se aplica, por ejemplo, el del comercio o el de hostelería, que sea el sector y el ámbito funcional nos va a delimitar a qué sector le afecta esa regulación. A nivel territorial, que sería cuestión de ver si a nivel territorial existe provincial, autonómico o estatal, y decir que es un texto que obliga a ambas partes. Pero también queremos aclarar que es una consideración, como bien ha dicho el compañero, de derecho mínimo. Voluntariamente ambas partes pueden mejorar dichas condiciones. Siempre se va a establecer unas condiciones mínimas, estaría el Estatuto de los Trabajadores, por encima en el escalón superior serían los convenios colectivos, en función de esos convenios colectivos sí se puede mejorar. Si se establecen 30 de vacaciones y al final el empresario acuerda con el trabajador 35 días, pues evidentemente va a primar el acuerdo que haya entre ambas partes, porque sí, siempre es mejor.
Claro, pero si el trabajador tiene un conflicto, por ejemplo, en materia de vacaciones, puede rápidamente irse al convenio y ver lo que recoge su convenio. Correcto. Para hablar con su empresario y hacerle ver que, correcto, tiene que cumplir que mínimamente.
Por debajo de eso no puede hacer absolutamente, o sea, no debería de aplicar absolutamente nada.
Es una guía, digamos, para...
Exacto, y podría pues ponerlo en conocimiento ante la autoridad laboral de que no se está aplicando correctamente el convenio.
Muy bien. Estupendo, pues una forma fenomenal también de defender nuestros derechos. Seguimos, más cositas. Antonio, ¿pueden existir actividades sin convenio colectivo?
Sí, claro, de hecho existen pueden existir actividades que no estén afectadas por ningún tipo de convenio colectivo, o bien porque la empresa no encaja literalmente en ningún ámbito de aplicación funcional, o bien porque el convenio no describe específicamente la actividad de una compañía, o bien puede ocurrir que surgen actividades empresariales de nueva creación que no vienen recogidas en ningún tipo de convenio. Lo que sí pueden hacer lo que son los trabajadores en el caso de que no se vean afectados por ningún tipo de convenio colectivo es acogerse a otro vigente dentro del sector. Esto lo tienen que hacer siempre los trabajadores, o sea, los sujetos con capacidad para solicitar esta extensión son los que se hayan legitimado para promover la negociación colectiva. Entonces, bueno, pues se tiene que aprobar y demás, y entonces se acogen lo que es a la extensión del convenio del sector.
O sea, se usa como un convenio genérico, no en el caso que hablamos un convenio específico para esta empresa, sino uno
un general. Convenio genérico siempre que se apruebe, uh-huh. Si no en,
sí,
en
bueno,
ese
luego
caso
se tiene que llevar a ese organismo en el que se negocia y aprobarse como que vamos a asumir este convenio en esta empresa que bueno, no teníamos y asumimos este general, ¿no?
Exactamente. Si no, en todo caso, nos vamos lo que es, como hemos hablado antes, al Estatuto de Trabajadores como norma mínima y, bueno, y como mínimo al salario mínimo interprofesional, lo que es dentro de la tabla salarial.
Pues bueno, entiendo que lo recomendable siempre es que exista ese convenio.
Sí, siempre es recomendable que exista lo que es convenio colectivo que regule la actividad.
Y si no existe ese convenio, los trabajadores pueden promover, esto un poco para los dos, pueden promover con el empresario que se cree ese convenio o que se, bueno, o que se utilice ese convenio genérico.
Sí, claro. Sí. Los trabajadores pueden promover o bien lo que es la creación de un convenio colectivo específico, lo que es para esa actividad, para esa empresa, para esa función de esa empresa, o pueden, como hemos dicho antes, acogerse lo que es a la extensión de uno ya existente.
Sí, de hecho, por ejemplo, en la provincia de Sevilla no existe el convenio de oficinas y despacho en lo que es en el ámbito provincial, y tiene la extensión, los trabajadores o la asociación, organizaciones, sindicatos, solicitaron la extensión al de Almería, y lo que se está aplicando a día de hoy en Sevilla es el convenio colectivo que se firmó en su momento en Almería con la extensión que se solicitó por parte de la provincia de Sevilla.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, ya está el trabajo hecho, ¿no? Ya tienen ese, pues ya no hay que hacerlo de nuevo. Muy bien, Carmen, seguimos contigo si te parece. ¿Qué materia regula el convenio colectivo?
Regula, pues, materias de índole económica, sindical, todas aquellas que afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de las relaciones laborales. Más específicamente, pues, regula la jornada laboral, las condiciones y limitaciones contractuales. Por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato eventual por circunstancia de la producción tiene una limitación temporal de 6 meses, pudiéndose ampliar por convenio. Siempre el Estatuto de los Trabajadores, o en determinadas materias, pone la coletilla de pudiéndose ampliar o mejorar por convenio. Entonces, ese tipo de materias, el convenio entra en la negociación y llegan al acuerdo. Dadas las circunstancias, en determinados convenios, pues la amplían, que ese contrato, por ejemplo, en lugar de 6 meses, puede ampliarse a 12 meses. Entonces, hay determinadas materias en sí que el Estatuto de los Trabajadores lo establece como mínimo, dejándole una libertad al convenio en la negociación colectiva para poder llegar a un acuerdo en la que sea beneficiosa para ambas partes. Decir que también regulan, pues, en materia de la más importante y la que a los trabajadores más les interesa, son las retribuciones y las categorías, que al fin y al cabo es lo que, en principio, el trabajador es lo que más se centra. También, pues, regula, pues, procedimientos a seguir en caso de acoso laboral. Esto se está introduciendo en las negociaciones de los convenios colectivos, dadas las circunstancias y dado, pues, la modificación social, y que se está denunciando aún más este tipo de situaciones. Regula la seguridad laboral y prevención de riesgos laborales, en determinados convenios, y cada vez más la conciliación de la vida laboral y familiar. Aunque después la práctica es un poco más complicado, pero sí regula las condiciones, mejora el articulado que establece el Estatuto de los Trabajadores referente a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Y esas nuevas realidades que se están produciendo ahora y que se están introduciendo en los convenios, ¿qué pasa con los convenios antiguos? ¿Se pueden reformar? ¿Se puede introducir alguna cláusula nueva para recoger esas situaciones de las que tú hablabas?
Los convenios colectivos tienen una limitación temporal, salvo que en principio se denuncien por ambas partes, van en principio como muriendo por su vigencia temporal. Entonces, las partes denuncian esa negegociación y se reúnen de nuevo para hacer nuevos convenios.
Y ya se puede introducir ese tipo de asuntos, como el acoso laboral, que a lo mejor en el anterior no estaba recogido.
Exacto.
Muy bien, hay que actualizar, por supuesto, cómo no. Antonio, más cositas. ¿Las condiciones de un convenio son modificables? Precisamente de esto estábamos hablando un poco, ¿no? Que cómo se modifican y que esas nuevas realidades, cómo se recojan en los convenios.
Bueno, una vez lo que es firmado y promulgado, lo que es el convenio colectivo, nunca puede ser lo que es modificado, lo que es a la baja. El empresario, como había dicho antes la compañera, siempre puede lo que es modificar, en el caso de que tenga un salario de 1.000, pues pactar lo que es con el trabajador un salario de 1.200 o ampliar lo que es las vacaciones, que dicho de otra forma, cuando digamos las grandes preguntas de un trabajador sobre el convenio colectivo casi siempre vienen por las tablas salariales y por las vacaciones como vienen fijadas, pero nunca puede ir a la baja. Nunca puede lo que es el empresario modificar este convenio colectivo unilateralmente, bueno, ni en concordancia con el trabajador a la baja. Siempre tendría que hacer lo que es, hay un tipo de cláusulas que son de descuelgue salarial o de descuelgue y demás, pero nunca lo que es puede pactar lo que es una cláusula a la baja.
O sea, las modificaciones no se pueden hacer una vez que está aprobado el convenio, sino que, como decíamos antes, una vez que el convenio muere,
sí,
se negocia uno nuevo, se pueden introducir nuevas cláusulas. Pero lo que está firmado, firmado está.
Lo que está firmado, firmado está y no puede ir a la baja. Se puede denunciar, lo que es por ambas partes, se pueden volver a reunir y, bueno, y incluir las cláusulas que crean necesarias.
Muy bien, eso a posteriori de esa firma de ese convenio. Estupendo. Carmen, ¿en qué aspectos son especialmente importantes los convenios? Hablamos de esos aspectos un poco de vacaciones, salario, los contratos, las categorías, todo ese tipo de cosas que más pueden preocupar a los trabajadores.
Bueno, en principio el primordial y especialmente importante es el ámbito funcional, que es donde nos va a delimitar en qué empresas y sectores están acogidos a ese convenio. Ese articulado es bastante importante, el ámbito funcional. Sobre todo por eso, por saber exactamente lo que si la empresa está o no acogida y vinculada a todo el articulado que viene en el convenio. Por lo demás, yo entiendo que todo el texto articulado en sí es importante, puesto que se ajusta a las necesidades del sector. Entonces, tanto en temas de contrato como en temas de salario, categoría, vacaciones y demás, siempre se vaya ajustando a todas las necesidades, tanto por parte de la empresa, del sector, como parte de los trabajadores. Hemos de decir que otro aspecto muy importante es el régimen disciplinario. El Estatuto de los Trabajadores hace un pequeño matiz en cuanto a lo que es el régimen disciplinario de faltas y sanciones que se pueden estipular y establecer a los trabajadores. Y no nos tipifica exactamente pues si tres faltas de asistencia conlleva a tal sanción y demás. Entonces los convenios colectivos sí regulan eso muy específicamente y es bastante importante. En cuanto a otras regulaciones, las tablas salariales, como bien dice el compañero, es lo más importante, que los trabajadores tienen muchísimo y especial interés, los contratos, que es la limitación contractual, y las categorías, que también es algo que es bastante demandado.
Antonio, ¿qué sucede en el caso de que un empresario no respete ese convenio colectivo que ha firmado?
Bueno, como ya hemos dicho, el convenio colectivo tiene estatus de norma jurídica dentro de nuestro ordenamiento y, por tanto, es de obligado cumplimiento por todas las partes implicadas, tanto lo que es por los trabajadores como el de los empresarios. En el caso de que el empresario pues no lo respetara, pues habría que acudir lo que en este caso lo que es a la inspección de trabajo para que se ponga solución lo que es a ese conflicto. Lo normal, bueno, pues lo normal es llegar lo que es a un acuerdo amistoso antes de llegar lo que es a la denuncia ante la inspección de trabajo, es llegar lo que es a un acuerdo amistoso. Oye, mira, no me estás aplicando lo que es el convenio, no tengo lo que es el, no corresponde lo que viene, lo que es en mi nómina con la tabla salarial que viene en el convenio, o no he tenido los días de vacaciones que me han aplicado, y entonces que se ponga solución. Eso es lo normal, y que en una solución lo que es amistosa entre ambas partes. Si el empresario sigue sin cumplir, denunciarlo ante la autoridad laboral, que en este caso es la inspección de trabajo.
Muy bien, Carmen, ¿en qué casos una empresa puede dejar de aplicar un convenio colectivo y por qué?
En los casos de materia salarial. La empresa, siempre y cuando justifique y se encuentre en una situación económica negativa, puede solicitar a la autoridad laboral, presentando una documentación bastante estricta que le requiere la autoridad laboral, documentación contable, y que justifique realmente que esa situación negativa, si no se solventa o no se descuelga del convenio, puede llegar incluso al cierre de la empresa. Entonces, solo y exclusivamente en esos casos, cada convenio va a establecer cuál es el procedimiento a seguir para descolgarse salarialmente del mismo, que es presentando a la autoridad laboral la documentación y demás. Y solo y exclusivamente es una moratoria que le daría la autoridad laboral hasta que la situación en principio mejorara. Una vez que solicita, o sea, una vez que solventara la situación económica negativa, tendrían que restablecer de nuevo las tablas salariales y actualizarlas a como se encuentren en el momento en el que hubieran superado dicha situación económica.
Es decir, estamos hablando de una situación de crisis de una empresa que para solventar esa situación de crisis decide temporalmente bajar el sueldo a sus trabajadores.
Correcto.
Pero tiene que tener una justificación.
Autorización incluso. Es una autorización que te permite la autoridad laboral, y el problema es que es un proceso bastante, bastante dilatado en el tiempo, y hay que presentar muchísima documentación y justificarlo todo con tus números, y que realmente es una situación que, si no se acoge a esa cláusula, la empresa prácticamente cierra.
Otros asuntos que me quedan un poco en el tintero y en duda. El convenio colectivo, una vez que sea aprobado por las dos partes, por parte de trabajadores y por parte de la dirección de la empresa, por supuesto, ¿hay que registrarlo en algún sitio que quede constancia, o simplemente, bueno, pues escribirlo y difundirlo entre los trabajadores?
Sí, el convenio se tiene que registrar, hay que llevarlo a la inspección de trabajo, tiene que ser revisado por la inspección de trabajo y por la autoridad laboral. Y ellos tienen que dar como el visto bueno de que no se incumple ningún tipo de imprudencia normativa, o sea, ni por parte de la empresa ni por parte del trabajador, que no hay un abuso de derecho por ninguna de las dos partes, y se tiene que escribir ante la inspección de trabajo y registrarlo.
Es decir, el visto bueno último no es solo de los trabajadores y de la empresa, sino que el visto bueno último es de la autoridad.
La autoridad laboral, correcto.
Porque además, volvemos al principio, es que no puede ir en contra del estatuto de los trabajadores, con lo cual también tiene que revisarse que ese tipo de cláusulas que se establecen en el convenio no vaya en contra del estatuto.
Exactamente. Siempre tenemos que tener lo que es en mente, que el estatuto es norma mínima. Y a partir de ahí podemos mejorar lo que sea. Yo, de todas maneras, lo que siempre recomiendo es que si alguien tiene alguna duda del convenio que le apliquen, de la tabla salarial aplicada y demás, es que se dirija siempre lo que es a un despacho de un compañero, de un graduado social, que allí le atenderán y le dirán exactamente el convenio a aplicar y la tabla salarial que le corresponde, vacaciones, régimen disciplinario y demás.
Estupendo. Y más asuntos que tenía un poco ahí sobre la mesa. Cuando se está incumpliendo algún punto del convenio, normalmente, ¿cuáles son los más habituales? ¿El tema sueldo, el tema vacaciones? ¿Qué es lo que la gente denuncia más?
Bueno, son los dos puntos que has dicho son los que más se incumplen, tanto lo que es el encuadramiento dentro de la categoría profesional, la tabla salarial que le corresponde y las vacaciones. Las vacaciones prácticamente es que, sobre todo lo que es, todo el mundo aplica lo que son 30 días naturales, o bueno, todo el mundo, mucha gente, muchas empresas, 30 días naturales, y el convenio colectivo sí mejora muchísimo las vacaciones.
Porque especifican días laborables.
Exactamente.
Se va un poco más a la norma mínima, que es el estatuto de los trabajadores, pero sí que es verdad que no es lo mismo 30 días naturales que si el convenio establece 25 días laborables. el trabajador tendría la posibilidad de disfrutar de más días de descanso, o sea, más de más días de descanso, en principio, si solamente se cuenta de lunes a viernes, no se cuenta ni sábado, domingo ni festivo, que uh-huh. aplicando 30 días naturales. Evidentemente, si se le aplican 30 días naturales, está perdiendo días de disfrute de vacaciones el trabajador.
Uh-huh. ¿El empresario tiene obligación, una vez que se ha firmado ese convenio colectivo, de difundirlo entre los trabajadores, o es el propio trabajador el que tiene que interesarse? No sé cuál es el procedimiento.
Se le da publicación en el boletín, o sea, una vez aprobado por el tema de por la autoridad laboral, se le da publicación al boletín oficial o bien de la provincia, en caso de que fuera provincial, o bien al boletín oficial estatal, en caso de que fuera estatal.
Y si no, también, bueno, supongo que el propio comité de empresa tendrá que informar a los trabajadores de que se ha aprobado ese convenio.
Y del convenio
y
aplicable.
Y que ha habido tales mejoras, cuáles se han mantenido y cuáles no. Entiendo que la publicidad, digamos, dentro de la propia empresa es fundamental también para que ese convenio se vaya cumpliendo.
Sí, sí, correcto.
Y uno de los aspectos que no hemos abordado, pero que también recoge los convenios, son, por ejemplo, los premios, premios, fidelidad, ese tipo de cuestiones. ¿Se incumple también en esas materias?
El incumplimiento, bueno, tendríamos que ir lo que es al caso específico de una empresa en concreto. Como yo he dicho, siempre me reitero, es que es un... tiene estatus de norma jurídica y por lo tanto lo deben de cumplir en caso de incumplimiento a la inspección de trabajo. Lo que más se incumple es, como ya he dicho, lo que es las tablas salariales. Dentro de las tablas salariales, bueno, pues los premios en forma de retribución salarial también se incumplen.
Sí, de hecho, lo que se hacía referencia también, el plus de antigüedad se está suprimiendo en la gran mayoría de los convenios. O sea, se están congelando las personas que vinieran con ya el plus en sí ya percibiéndolo, pero la realidad es que a día de hoy ese premio, que sería el plus de antigüedad, que es un poco por lo que creo que también iba la pregunta, pues en principio sí que es verdad que se están quitando ese tipo de beneficios en sí de respecto al trabajador.
Sí, pero luego hay otros a lo mejor tipo, no sé, se recoge también premio por natalidad, por matrimonio, ese tipo de cosas. También tiene que tener en cuenta el trabajador que está recogido en su convenio, cuántos días le pertenecen, vacaciones, por matrimonio o por, no sé, pues porque permiso. Va a tener un bebé y tiene que coger un permiso, ese tipo de cuestiones no se lo coge uno así porque quiere, sino porque está...
Está recogido en el estatuto y está firmado lo que es por ambas partes, y son derechos que tiene lo que es el trabajador, como ha dicho también la compañera Carmen, tiene lo que es sus obligaciones, que también viene recogido lo que es en el régimen de disciplinario. Uh-huh. Todos tienen lo que es sus derechos y obligaciones dentro del convenio, y está todo prácticamente regulado.
Normal, para que no haya ningún problema y no haya malentendidos. Y recordemos eso también hay obligaciones dentro del convenio. Usted tiene su horario como tal, usted según el convenio tiene descanso un día y medio, dos días a la semana, y eso también hay que cumplirlo. Tampoco podemos descansar los días que queramos ni cogernos los permisos que queramos. Bueno, pues estupendo. Creo que no se nos ha quedado nada en el tintero. Si tenéis alguna cuestión que matizar, simplemente recordar también que como expertos podéis asesorar a cualquier trabajador que encuentre que se está incumpliendo su convenio colectivo, sobre todo los aspectos que hemos destacado, los aspectos estrella, vacaciones y tablas salariales. Sí. Eso, que no nos lo toquen, que es muy importante.
Bueno, y la aplicación del convenio, encuadrarnos dentro del convenio. Exacto. Que muchas veces no es tan sencillo como parece. Por ejemplo, tenemos lo que es el convenio de hostelería, que es fácil encuadrarlo, pero hay muchos convenios, muchas actividades de empresas que es muy complicado. Encuadrarlo.
Pues cualquier duda, ya sabe, Carmen, Antonio y muchos profesionales como ellos que están en el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. Ha sido un placer, muchas gracias a los dos por venir, muchas gracias por estar aquí, por aclararnos las dudas sobre el convenio colectivo, que espero que no haya quedado ninguna ahí en el tintero, y a vosotros espero dentro de una semana para seguir hablando de más asuntos interesantes aquí en la tarde de los graduados sociales. Hasta luego.